Se calcula que para 2012 Internet llegará a tener en total 2.000 millones de usuarios, cerca de un tercio de la población mundial. Entonces, datos como este, creo, dejan en claro que las grandes corporaciones que hoy dominan este negocio gigantesco que es la red de redes, van a ser actores cada vez más protagónicos de la realidad mundial. Y si tuviéramos que elegir, por ejemplo, tres de esos nombres, sin dudas, uno de ellos sería Yahoo. Justamente por estas horas está en Montevideo Ettore Leale, director internacional de desarrollo estratégico de Yahoo. Y aprovechando que vino para participar de la 10ª conferencia internacional de Endeavor, vamos a conversar con él. Vamos a charlar a propósito de Yahoo, sus planes, cómo está viendo el futuro de Internet y qué papel pueden llegar a jugar países como Uruguay en el desarrollo de ese negocio y de ese medio de comunicación.
Nuevas tendencias.
Ettore Leale, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, placer estar con ustedes.
¿Tú eres italiano?
Nací en Italia, en Génova, y estoy viviendo en Estados Unidos desde 18 años.
Tienes 38 años de edad.
Sí, justamente.
Vayamos entonces a Yahoo, vayamos a la presentación de la empresa que representas. Yahoo es uno de los tres sitios de Internet más visitados, junto al MSN de Microsoft y el buscador Google. Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. Se constituyó como empresa en marzo de 1995. Empezó a cotizar en bolsa en abril de 1996 y hoy tiene 11.000 empleados en todo el mundo. ¿Está bien ese dato?
Exactamente, sí, en 20 países.
Tiene su sede en Sunnyvale, en California, Estados Unidos. ¿Cómo podemos definir en pocas palabras a Yahoo?
Yahoo es una serie de servicios en Internet que logra su misión de llevar los servicios que sean más útiles, más confiables para consumidores y por compañías también. Entonces, lo que logra hacer Yahoo es de tener servicios de gran interés a lo que pueden ser millones de personas en todo el mundo y permitir a compañías de publicidad de comunicarse con esas personas que están en Internet.
Pero, ¿cómo está compuesta la oferta de servicios de Yahoo hoy por hoy?
El servicio de Yahoo está muy completo. Tenemos claramente un motor de búsqueda que está muy famoso en el Yahoo.com, en el Yahoo.argentina o Yahoo Brasil y muchos otros países. También tenemos servicio de noticias, correo electrónico, horóscopos, finanzas. Yahoo está organizado por canales, un poco como si estuviera una televisión al final, que permite al usuario, al consumidor, de tener lo que son todas las informaciones que necesitan en su vida de cada día.
¿Cuántas personas visitan por día las distintas páginas, los distintos canales que Yahoo tiene?
Lo definimos como usuarios únicos y tenemos además de 400 millones de personas. Son 411 millones de personas a través de todo el mundo. Casi la mitad de todos los usuarios de Internet hoy usan uno de los servicios Yahoo.
¿Y cuánto factura Yahoo anualmente?
Ahora son 4.400 millones de dólares en un periodo de 12 meses.
Son números escalofriantes.
Son números grandes. El negocio de Internet se está creciendo muy fuerte, se está cambiando mucho. Es una industria muy excitante.
Pero de esa facturación, a su vez, ¿cuál termina siendo la utilidad? ¿Cómo viene rindiendo el negocio?
Y rindiendo los negocios de Internet ahora se están rindiendo muy bien. La diferencia entre lo que es Yahoo y otras compañías que hicimos afuera de Internet es que la inversión adentro de la Internet sigue siendo muy, muy fuerte porque hay muchas oportunidades todos los días y compañías como Yahoo o sus competidores están reinvirtiendo mucho de los útiles que están haciendo en el negocio mismo.
¿Reinvirtiendo en qué? ¿En infraestructura? ¿En
infraestructura,
personal,
pero oficinas?
¿Y en compras de otras empresas?
También se compran de otra empresa. Yahoo es una compañía que compra muchas empresas en comparación con otras. Y inversión en tecnología también. Inventar nuevos tipos de servicios, lanzarlos. Las personas que están con ese tipo de servicio, oficina en nuevos países del mundo, es una gran expansión.
De eso vamos a hablar un poco más tarde, pero la pregunta era A propósito de esas cifras de ingresos anuales de Yahoo, 4.400 millones de dólares, era por dónde están las utilidades, de qué orden son las utilidades.
Es una en la orden de 100 millones de dólares.
¿Cuánto, perdón?
De 100 millones de dólares por trimestre. Esa es la orden, más o menos, de lo que son los útiles ahora.
100 millones de dólares por trimestre.
Por trimestre, sí. 100, un poco más, 100 y algo.
Para hispanoparlantes, Yahoo tiene los sitios Yahoo México, Yahoo Argentina, Yahoo España y directamente, aparte, Yahoo en español. ¿Cómo es la relación de Yahoo con este mundo, con el mundo hispanoparlante y sobre todo con América Latina?
Yo creo que es una relación importante. Yahoo invirtió en América Latina hace muchos años, cuando Yahoo empezó. Una de las primeras oficinas fueron abiertas en 99 y 2000. Y ahora la segmentación del mercado que empezó en ese año focalizó la presencia en Brasil, en México, en Argentina y Yahoo en español, que es un sitio de internet diseñado para lo que son los usuarios en Estados Unidos que hablan español. Uh-huh. Eso es un acuerdo con una compañía mexicana y que trabaja mucho con Estados Unidos, que es Telemundo. Y mirando las oportunidades de Yahoo en el futuro, es muy claro que América Latina tiene una oportunidad muy grande. Su mercado está creciendo mucho, la población está creciendo mucho y la economía de los países de Latinoamérica están creciendo mucho también. Entonces,
te lo preguntaba porque en particular en Uruguay da la impresión de que Yahoo no ha logrado penetrar demasiado, por ejemplo, en el servicio de mensajería. Hotmail es como la gran apuesta, sí, en el mercado de los uruguayos, ¿no? Veía unos números que la verdad me sorprendieron bastante. 600.000 usuarios registrados tiene Hotmail acá. En cambio, la presencia de Yahoo es más bien testimonial. ¿Por qué puede estar pasando eso?
Cada país tiene una realidad bastante diferente. Por ejemplo, en el Vietnam, donde Yahoo o MSN o Microsoft no tienen una presencia física por ahí, Yahoo Messenger es el número uno por un orden de magnitud de 10 o de 20. Y cada país desarrolla de su manera y se crea una masa crítica. Cuando empiezan a tener unos usuarios que usan un sistema, los demás siguen usando este tipo de sistema, no el otro. Entonces, está difícil de decir cuál es el número uno, cuál es el número dos a nivel mundial, porque cada país tiene un poco su propia realidad.
Pero lo que quiero decir es, en América Latina, Yahoo tiene todavía un desafío pendiente.
Yo creo que lo tenemos todos en el sector del Internet, porque a pesar de ser el número uno, número dos, hoy ya sabemos que hay nuevas compañías que están creadas ahora, compañías que fueron creadas el año pasado, compañías que se van a crear el año próximo, que van a tener gran éxito. Lo vemos, por ejemplo, hoy en lo que está pasando en Estados Unidos, con compañías como YouTube, como otras. Esas son compañías que tienen no más que un año y ya están logrando tener muchos usuarios. Entonces, en Internet es imposible ahora decir estamos el número uno o el número dos y nos vamos a relajar, porque vamos a quedarnos con ese tipo de cuota de mercado. La innovación en el sector de Internet se está acelerando aún más cada día y es muy importante de seguir invirtiendo y de seguir lo que son las necesidades de los consumidores. Entonces, si no estamos en número uno, no estamos en número dos, logramos de ser uno de los servicios más útiles para los consumidores en todos los países. Y no podemos dejar de invertir.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial. Emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Ettore Leale, director internacional de desarrollo estratégico de Yahoo, porque es Yahoo, como se le termina diciendo de las dos formas, ¿no? ¿Cómo es? Yahoo.
Yahoo o Yahoo, igual.
¿Y cuál es el origen del nombre, entre paréntesis?
Es un nombre, hay mucha leyenda sobre el nombre Yahoo. Una de esas son que uno de los fundadores lo llamaron como Yet Another Hierarchical Oracle Company, ¿no?
O sea que teóricamente sería una sigla.
Sería una sigla, pero lo demás es una manera más rápida de referenciar a información en muchos idiomas. Es un poco un nombre como de empezó un poco como un nombre de chiste y después quedó y fue un nombre que se utiliza muy bien en todo el mundo, en cualquier idioma.
En perspectiva.
Seguimos en perspectiva, en diálogo con Ettore Leale, director internacional de desarrollo estratégico de Yahoo. Seguimos ustedes y nosotros, porque ustedes también están aportando preguntas. Ya vinieron unas cuantas. Andrés, ¿tienes alguna para destacar?
Sí, por ejemplo, Mabel de Malvin, que pregunta cómo quedó parado Yahoo con la creación de Google y el lugar de mercado que se ocupó. Supongo que Google fue todo un cimbronazo para el mercado, un sacudón importante.
Sí, fue muy importante. Es una historia muy interesante porque Yahoo mismo no tenía un motor de búsqueda cuando empezó como compañía. Usaba el servicio de Inktomi y después usó el servicio de Google. Por un año había en las pantallas de Yahoo había búsqueda que decía al final powered by Google.
O sea que trabajaron en conjunto con Google.
En conjunto con Google.
No recordaba ese antecedente.
Y al final también Yahoo se quedó como uno de los dueños de una parte importante de las acciones de la compañía de Google en los años 2003-2004. A través de un juicio que hubo entre Overture y Google, Yahoo compró a Overture en 2003 y se quedó con el juicio que tuvo Overture contra Google, y al final este juicio ha sido settled, no sé cómo se dice en español esta palabra, sino se resolvió. Uh-huh. Y al final Yahoo dio una licencia a Google para hacer lo que es el online listing y advertising. Entonces es una industria que de un lado está bastante incestuosa, hay mucha innovación y personas de una compañía trabajan con el otro, hay licencia de una compañía a la otra y cada 2-3 años se cambia radicalmente como la estructura de la industria.
A propósito, ¿es el buscador el producto más importante en Internet? Algunos dicen que es la pieza clave de todo el negocio en la medida que es la puerta de entrada a todo el resto de los servicios posibles. ¿Es así?
Es una parte muy importante, pero yo creo que no sea la más importante. Si miramos a cuáles son los comportamientos de los consumidores en Internet, todos nosotros usamos motores de búsqueda, pero también usamos correo, y usamos instant messengers, usamos servicios para noticias, para finanzas y otros. Yo creo que el motor de búsqueda ayuda mucho a lo que son las compañías que quieren llegar a sus propios consumidores. El motor de búsqueda permite de organizar lo que son millones de páginas de Internet. Hay una Internet profunda, decimos, que son páginas de Internet que no tienen mucho tráfico, que no están adentro de los motores de búsqueda hoy. Y lo que están trabajando mucho Yahoo y otra compañía es de asegurarse que este índice de información cada día crezca, que permita a los usuarios de buscar todas las informaciones que quieran.
Entonces, a ver, es una ventaja para los usuarios, clarísimamente. Le permite a los usuarios entrar en Internet, orientarse, recorrer Internet. Pero tú estabas hablando de que tiene ventajas también de otro tipo. Me imagino que estabas hablando de las ventajas comerciales.
Sí, decimos que lo grande negocio en Internet hoy del motor de búsqueda es de permitir la monetización de esa búsqueda sobre Internet.
Entonces, a ver, ¿cómo es ese concepto?
El concepto es que el consumidor hace una búsqueda con el motor de búsqueda y esa es una búsqueda gratis, no tiene que pagar nada. Pero a la salida de los resultados de la búsqueda en Internet salen al lado o si no encima de los resultados lo que se llama sponsor listings. Uh-huh. Que quiere decir que es publicidad que ha sido pagada por los por compañías, y eso permite a las compañías de motor de búsqueda como Yahoo y como otras de pagar y de desarrollar el motor de búsqueda y al mismo tiempo de ganar sobre la publicidad,
porque si entiendo bien, esa publicidad que aparece ante una determinada búsqueda realizada por un usuario es una publicidad segmentada, es una publicidad que tiene que ver con los intereses de ese usuario, o por lo menos con los intereses que en primera instancia aparecen a partir de lo que él solicitó.
Exactamente. Y es un proceso bien complicado. Hay unos algoritmos que son muy sofisticados porque miramos claramente a la palabra, pero miramos también a dónde vive la persona, miramos a lo que llamamos nosotros como user intent, cuál es la intención del usuario para darle las informaciones más relevantes. Y el problema de Internet es que como hay tanta página, tanta información, para hacer esa información útil al consumidor hay que organizarla de manera clara.
Entonces, en definitiva, desde el punto de vista comercial, el buscador facilita mucho eso de la publicidad segmentada.
Exactamente, sí. la publicidad segmentada y permite también a compañías bastante pequeñas de poder hacer publicidad sobre palabras, sobre keywords, sin pagar mucho. Entonces, posible una compañía de...
A ver, ¿algún ejemplo concreto para que el oyente se oriente? ¿Cuál podría ser?
Podría ser que una compañía pueda empezar a poner su publicidad en Internet por algo por $10 al día, $5 al día, $20 por semana. Esos son números muy, muy pequeños. Esa es la gran innovación de los motores de publicidad.
¿Pero cómo funciona el contacto con el público? A ver, ¿de qué manera se hace el vínculo?
El vínculo...
Un ejemplo concreto. A ver, ¿cuál
sí,
sería?
Una compañía nomás sale en un sitio de Internet, abre una cuenta, pone una tarjeta de crédito y con esa ya puede empezar a poner publicidad sobre sitios como sea Yahoo o de otras compañías también. Entonces, la innovación es permitir de hacer una publicidad sobre Internet sin invertir mucho dinero, sin estar muy complicada, que no permita a compañías que no tienen muchos recursos humanos a hacerlo.
Pero lo que termina pasando es que el buscador hace una devolución, digamos, clasificada, es decir, privilegia a aquellas firmas en el orden, privilegia a aquellas firmas que pagan. Es algo de eso. Hay una devolución esponsoreada, distinguida de una devolución general, es decir, en los millones de devoluciones que hay.
Decimos que es claro que el motor de búsqueda tiene que ser relevante para el usuario. Entonces, un motor de búsqueda no puede dar resultados que sean exclusivamente publicidad, sino los consumidores no lo usarían. Entonces, hay dos partes del motor de búsqueda que están muy separadas, están muy claras. Tenemos, decimos, un muro chino entre los dos. Uno son los resultados algorítmicos, que son muy claros. Esos son resultados dados desde el motor de búsqueda basado simplemente sobre la relevancia de los resultados. Y después hay los sponsor listings, que son publicidad. Y está muy claro al consumidor que eso es publicidad. Uh-huh. Entonces nunca confundimos a los dos. Uh-huh. Siempre estamos muy claros en lo que es publicidad y en lo que no es publicidad.
A propósito, ¿cómo se hace para frenar a Google, esta marca que no para de crecer y que es líder en este mercado?
Es líder en este mercado. Google es una compañía muy innovadora y yo creo que como Yahoo estamos contentos que haya una compañía como Google porque está creciendo el mercado juntos a nosotros. Entonces el mercado de publicidad sobre Internet, el mercado de motores de búsqueda no es un mercado estático y que estamos combatiendo contra Google para tener una parte de ese mercado, sino yo creo que las dos compañías y más otras, Microsoft y otras, estamos creciendo ese mercado, estamos innovando, llevando innovación entre todos. Y yo creo que lo que podéis ver, todos los consumidores pueden ver, es que hay unos productos de Yahoo que son mejores de la competencia y productos de la competencia que pueden ser mejor de lo de Yahoo, pero las inversiones cada año son más grandes y yo no creo que sea una cuestión de frenar, sino de desarrollar un producto mejor.
Por ejemplo, hablando de YouTube, que hace un rato nos ocupaba en un momento de la entrevista, fue uno de los fenómenos de este año en Internet.
Sí.
Un sitio nuevo, ¿qué antigüedad tiene?
Tiene un año y medio, menos de 2 años.
Cuya esencia es que el usuario, el visitante, puede cargar allí sus videos y compartirlos.
Sí.
Y a su vez, bueno, puede haber otros que simplemente entren al sitio a mirar, a curiosear y divertirse o entretenerse o informarse con videos cargados por otros. Hubo una verdadera carrera por comprar ese sitio, por comprar YouTube, y la ganó Google. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Yo creo que Yahoo ya tiene un servicio de Yahoo Video, que es un servicio muy bueno. Ya tenemos una gran cantidad de usuarios que los usan. Yo creo que la competencia no tenía un servicio de tan éxito, entonces tuvo que comprar un servicio en el mercado. YouTube tuvo mucho éxito porque es un servicio muy fácil de utilizar y se está volviendo en un sitio de entretenimiento. Los usuarios ahora, los consumidores, no miran tal vez la televisión, sino se ponen al frente de la computadora y miran unos pequeños videos amatoriales o tal vez profesionales que están...
¿Pueden ser amateur o pueden ser profesionales?
De todo tipo, sí. Entonces yo creo que lo que está pasando en el mundo de video todavía no está definido. Hay mucha innovación, muchas compañías que están probando diferentes tipos de servicios. YouTube está líder hasta ahora como usuarios, pero todavía la monetización de este video no está clara. Ninguna compañía la tiene clara todavía, lo cual va a ser la estrategia que va a ganar.
Entonces, ¿podemos desarrollar este problema? Sí. Lo de la monetización.
Monetización, ¿verdad? Es un término que usamos en la industria para decir cuando tenemos mucho tráfico, por ejemplo, muchas personas que van a ver un sitio o que miran a videos, por ejemplo, en YouTube, ¿cómo podemos monetizar este tráfico? ¿Cómo podemos
venderlo?
¿Cómo podemos venderlo?
Hacer dinero con ello.
Claro, porque un sitio que tiene video son sitios que son muy caros para armarlos, porque hay una cuestión de servidores, de banda de internet, son sitios muy complejos. Entonces, para poder ofrecer un servicio que sea útil a los consumidores, tenemos que tener unos recursos, tener unos ingresos, y lo que son típicos, lo que hace Yahoo y otras compañías, es publicidad. Entonces, ¿cómo podemos tener una publicidad que sea útil para los publicitarios y al mismo tiempo para los consumidores también? No se pueden poner, YouTube por eso hizo muchos experimentos poniendo publicidad dentro de los videos y los consumidores no estuvieron contentos de eso, porque pusieron como una publicidad de estilo televisión. Pero en el medio internet, el video de internet no funciona. Entonces están pensando otra manera de hacer la monetización con otra innovación. O sea, todavía creo que no sabemos cuál va a ser la manera que va a ganar el mercado.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Seguimos con Ettore Leale, director internacional de desarrollo estratégico de Yahoo. Ahora, para hablar de otra gran carrera de la actualidad, la batalla quizás más intensa o de más largo aliento de las que están corriendo en este momento, la de las bibliotecas virtuales. ¿Cómo viene evolucionando esta línea de trabajo?
Se está haciendo mucha innovación ahí también. Yo creo que hay diferentes compañías que tienen filosofías de otro tipo. Recientemente Yahoo anunció un acuerdo con muchos periódicos en Estados Unidos. La idea de permitir a los periódicos tradicionales de seguir trabajando como trabajan hoy, pero de tener un nuevo canal de distribución que no tenían antes. De tener un canal de distribución a través de Internet, tener una manera de indexar, por ejemplo, a lo que son los anuncios clasificados y distribuirlos a una base de usuarios mucho más grande de la que tiene. Por ejemplo, un periódico que es en Miami normalmente lo leen alrededor de Florida, no lo leen en Texas, no lo leen en California, a través de una unión entre los periódicos y los motores de búsqueda. Yahoo tiene una distribución que es global. Entonces el valor de la publicidad que tiene el periódico mismo sube porque el tráfico que tienen es más alto.
Ahora, tú entraste al tema por el lado de los periódicos, de los diarios, de los semanarios, pero yo apuntaba a los libros,
sí.
Todo este trabajo gigantesco para digitalizar y poner en internet obras literarias. En esa carrera, ¿cómo está Yahoo?
Es una parte del mercado que estamos mirando nosotros también. No hicimos un anuncio muy recién sobre lo que estamos haciendo con bibliotecas y otros. Es una parte del mercado interesante. Estamos mirando más, decimos, a la parte de media, porque es la cosa más cerca a lo que hace Yahoo, como los anuncios con periódicos, con revistas, de llevar más distribución a media que ya existe, ¿no? Y yo creo que da mucho valor a los autores, da mucho valor a los consumidores también, cuando tienen acceso a cosas que no están disponibles al uso de cada día.
Pero quiero decir, con los libros, ¿qué terminará ocurriendo? Porque en principio se empezó por digitalizar obras cuyos derechos ya son abiertos. Sí. Y ahí después toda una discusión a propósito de qué hacer con los libros más recientes.
Sí, yo creo que lo que vamos a ver es mi opinión personal, no es una opinión de Yahoo. Decimos, yo creo que con la innovación que está pasando en el mercado, vamos a ver como micro nichos, micro canales, donde va a haber autores que van a hacer unos micro libros. Va a haber unos autores como con YouTube, por ejemplo, que crean sus propios libros. Y a través de una plataforma que puede ser Yahoo o puede ser de otras compañías, van a tener la oportunidad de distribuir sus propios libros a otros. Entonces, yo creo que el proceso de creación de información, porque el proceso de creación de libros va a cambiar. Porque tenemos una distribución que está mucho más simple, que permite de llegar a muchas más personas. Es un momento muy excitante, yo creo, por autores, por periodistas, por también por compañías que hacen libros, que ahora necesitan unos recursos muy importantes, unas inversiones muy importantes. En un futuro podemos ser 4 personas y armar nuestra compañía de publicación.
Pero tú prefieres concentrarte en de ahora en adelante.
Sí.
No hablas casi de los libros que ya están publicados, sí, de todo lo que la humanidad ha acumulado hasta ahora.
Sí, hasta ahora no, te digo, como Yahoo no lanzamos un programa de indexamiento de libros de librería, eso no lo hacemos.
Google, en cambio, está muy fuerte trabajando en esa dirección.
Hicieron muchos anuncios en ese respecto, sí.
Tú dices que hicieron muchos anuncios, como que pones una nota de escepticismo con respecto al resultado.
No necesariamente, no es mi área lo que está pasando en las bibliotecas, así no te puedo comentar diciendo con certitud, uh-huh, lo que está pasando. Uno de los grandes desafíos de Internet es que hay tantas oportunidades, no solo para compañías como Yahoo, como otras también, que hay que focalizarse y que servir sus propios consumidores. Y esa es una área que es prometente, pero tenemos muchas otras y todavía no focalizamos en eso.
En perspectiva.
Un caso quizás paradigmático de dolores de cabeza para buscadores y en particular para Yahoo es la situación que se dio en China, que se ha ido dando en China. Allí la censura del gobierno chino, la persecución a los disidentes del régimen han llevado a que solo se permita un ingreso condicionado a los buscadores en ese mercado. Entonces, ¿cómo han razonado ustedes? ¿Cómo es esto de aceptar censura, condicionamientos, con tal de poder entrar a un mercado como el chino?
Sí, yo la verdad es que no te puedo comentar mucho sobre China porque no es mi área, yo me ocupo de países emergentes y China no es parte dentro de nuestra organización de ese grupo de países. Uno de los desafíos de las compañías de Internet, de todas, de esa manera cuando estás trabajando globalmente, es que cada país tiene su propia reglamentación, cada país tiene sus propias leyes, y muchas veces no existen justo leyes, toda una infraestructura legislativa por lo que son servicios de Internet, motores de búsqueda, informaciones, news y todo eso. Entonces estamos trabajando bastante cerca con organismos internacionales, con cada país mismo para poder desarrollar tal vez estas leyes juntos, porque en el interés de compañías como Yahoo, de sus competidores, de tener reglas claras en todos los países para asegurarnos que los servicios sean adecuados y que todas las leyes de cada país sean respetadas.
Pero ha habido denuncias muy serias de Amnistía Internacional o de Reporteros Sin Fronteras contra Microsoft, Google y también Yahoo por violar principios de los derechos humanos al cooperar con autoridades chinas. Por un lado para censurar Internet, pero también para perseguir disidentes, como que en el caso concreto de Yahoo se menciona que se ha suministrado información al gobierno que ha permitido localizar y arrestar a disidentes.
Sí, hay muchos artículos sobre eso en la prensa. La verdad, como yo te digo, no estoy tocando en mi trabajo China, estoy trabajando con otros países del sudeste asiático, de la India, de América Latina, de Europa Oriental, entonces no te puedo comentar sobre eso.
Pero no es un problema que a cada rato les aparece y sobre el cual...
Sí, claro.
A ti, por ejemplo.
Decimos es un asunto... Cada compañía quiere tener, decimos, un servicio claro con sus usuarios y al mismo tiempo tiene que trabajar con los que son las leyes y las infraestructuras de cada país. Entonces, son decisiones difíciles que están tomadas no solo a nivel comercial, sino a nivel de lo que son los servicios a lo respecto de las expectaciones de los usuarios en todo el mundo.
Usted conoce el negocio, porque, bueno... las tareas que desarrolla vienen por el lado de detectar y desarrollar nuevos negocios para Yahoo. Entonces, ¿por dónde sigue esta historia? ¿Cuáles son las próximas sorpresas que Internet tiene en preparación? ¿Por, ¿por dónde hay que imaginarse el futuro? No sé si de mediano plazo siquiera, de corto plazo.
Yo creo que una analogía para ayudarnos a pensar dónde estamos ahora en el Internet es, decimos, la misma situación que había en los años 20 entre la electricidad y los coches, los automóviles. Justo acabamos de empezar, como decías tú antes, Yahoo fue incorporada como compañía en 95, es una compañía que tiene 11 años y todavía Internet hay muchísimo que hacer como compañías grandes como Yahoo y otras, y como emprendedores pequeños que tienen compañías que tienen 4, 5, 10, 20 personas. Yo creo que ninguno de nosotros bien sabe lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años en Internet. Cada día nos sorprendimos de lo que vemos, nos sorprendimos de la credibilidad de las personas en todo el mundo que están armando nuevos negocios. Yo creo que a corto plazo lo que estamos viendo, que es muy interesante, es la parte que llamamos social media. Entonces la interacción entre consumidores, entre ellos mismos, para intercambiar informaciones, para interagir entre uno y el otro. Lo estamos viendo hoy en el mundo de video games, lo vemos, como decimos antes, YouTube y otros, son todas nuevas plataformas que permiten a estos consumidores de contactarse entre uno y el otro, de compartir entre uno y el otro, de manera que no era posible hace un año, 2 años. Entonces, es muy difícil de decir lo que va a pasar, pero yo creo que va a ser muy interesante, muy excitante. Yo creo que vamos a ver los consumidores mismos tener mucho más oportunidad de interagir entre uno y el otro que tenían antes.
¿Y desde el punto de vista del negocio eso qué implica?
Y es complicado, porque claramente lo más que los consumidores están trabajando entre uno y otro, que están interagiendo entre uno y el otro, el desafío para compañías como Yahoo y otra es cómo podemos llevar a valor añadido a eso, qué tipo de plataformas podemos ofrecer que permita a los consumidores hacer lo que quieren hacer ellos y al mismo tiempo monetizar este tráfico.
Y la tendencia es a la concentración, porque tú decías, bueno, Yahoo es una empresa que compra muchas pequeñas empresas, también lo vemos en el caso de Google, también lo hace Microsoft. Tú decías, están surgiendo todo el tiempo empresas nuevas, pero también están siendo compradas por los grandes grupos. Se va a dar esa polarización entre los grandes grupos y, bueno,
y los pequeños. No creo, porque si tú miras a lo que está pasando, por ejemplo, la inversión necesaria para lanzar una nueva compañía de Internet. En los últimos 10 años no fuimos a, decimos que los costos de empezar una compañía de Internet se bajó de 10 veces o 15 veces. Un típico sitio Internet de transacción, decimos de e-commerce, en 1999 o 1998 costaba $2 millones armarlo. Era toda una cuestión de desarrollar software que no existía. Ahora muchos de estos software están disponibles, los servidores, son los computers, se sale mucho menos. Ahora el mismo tipo de sitio sale menos de $100,000. Entonces, vemos, el mundo es plano, como se dice muchas veces. Hay oportunidades a emprendedores de 4 o 5 personas de tener un servicio a nivel global y que sea en competición con compañías mucho más grandes.
Y aquí estamos hablando de Uruguay, por ejemplo. Estamos hablando de oportunidades para un país y para emprendedores. Emprendedores como los de Uruguay.
Sí, yo creo que la gran oportunidad de Internet es de permitir un acceso igual a lo que son millones de consumidores a todo el mundo. Entonces tenemos dos trends interesantes. Uno, que los costos para empezar nueva compañía son más bajos. El tráfico, decimos, el número de personas que están en Internet está creciendo muy fuerte. En 6 años vamos a tener alrededor de 2.000 millones de usuarios. Esos 2.000 millones de usuarios van a ser 2, 3, 4, 5 clics de una compañía uruguaya, por ejemplo. Entonces, las oportunidades son muy grandes. Yo creo que por Uruguay, las oportunidades en el mundo de los servicios. Entonces, digamos, esa iniciativa privada de uno, pocos emprendedores, pueden tener un servicio con clientes en la India, en Rusia, en Italia, en Estados Unidos, a todos lados. Entonces, esas eran cosas que hace 2, 3, 4 años no eran posibles. Y entonces la oportunidad, como decimos, la economía de Uruguay se está internacionalizando también, y de tener este acceso que antes no era posible.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
La entrevista fue en estos minutos con Ettore Leale, director internacional de desarrollo estratégico de Yahoo, que por estas horas está en Montevideo participando de la 10ª conferencia internacional de Endeavor. Ettore, gracias por acompañarnos y seguramente volveremos a charlar en otras ocasiones, pero por teléfono, supongo que te ubicaremos por ahí, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias.